Y seguimos con más reacciones. Tenemos el contacto a esta hora con el doctor David Barguil, presidente del Partido Conservador. Ayer nos decía que estaba cauteloso, que había que esperar. Pues bien, ya se ha conocido buena parte del articulado y los principales puntos que ha esbozado el gobierno nacional. Doctor Barguil, muy buenos días.
Buenos días, un saludo para todos los oyentes.
Tenemos una reforma tributaria buena, mala o regular. ¿Cómo se podría observar y calificar?
Y hay de todo, allá hay de todo, por supuesto, en una reforma tributaria de más de 200 artículos. Es una reforma tributaria que tiene de todo un poco, y aquí lo que hay que hacer es sumamente serio y responsables, y nosotros representamos o somos la voz de los ciudadanos, y ese es nuestro papel y nuestra tarea, y así debemos actuar. Yo lo digo públicamente, yo acompañaré aquellos temas que me parezcan convenientes, temas que le sirven al país, temas positivos, yo le voy a nombrar algunos de ellos, y me opondré a aquellos temas que le terminen golpeando el bolsillo a los colombianos más pobres, a los colombianos de más bajos ingresos. Conmigo, por ejemplo, que no cuenten, lo digo de manera pública, para un impuesto a las gaseosas. Además, el impuesto, como está planteado, es un impuesto a las bebidas azucaradas. Es decir, dígame usted quién es el que toma gaseosas en este país. ¿Los jóvenes o los colombianos más pobres, que muchas veces el almuerzo es un pan, un roscón y una gaseosa? Los ricos no toman gaseosa, toman agua o toman gaseosas light. Esas light no tienen el impuesto porque, obviamente, recuerde, el impuesto a las bebidas azucaradas. Yo no voy a acompañar esa iniciativa, porque eso es aumentarle el precio de las gaseosas a los más pobres de este país, que hace parte de su dieta la gaseosa de manera diaria, o a los jóvenes que son colombianos de los más bajos ingresos. Yo voy a revisar con profunda cautela cuáles son los bienes que piensan grabar con el IVA con ese aumento que se plantea el 19. Yo no voy a participar de una aprobación de bienes de la canasta familiar, ninguno. Vamos a revisar el listado por completo, que se le aumente IVA, que se le cobre IVA a bienes de la canasta familiar. Eso no puede suceder. Y yo creo también, y eso hay que revisarlo con profundidad, que ponerle un mayor impuesto a los combustibles, teniendo en Colombia uno de los combustibles más costosos del continente, pues es gravísimo, y eso afecta el costo del transporte, y eso afecta el tema de la logística en Colombia, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país para la competitividad. Entonces son temas que hay que revisar. Ahora, ¿qué me gusta? Y le voy a decir además, ¿qué le hace falta? A mí sí me gusta que los evasores de impuestos, que los que estafan al fisco colombiano, pues eso sea penalizado. Usted en Estados Unidos engaña al fisco americano y se va preso. En Colombia lo engaña y no pasa nada. Eso es una medida que puede ayudar a controlar la evasión y la elusión de impuestos en nuestro país. Yo también creo que es muy importante que esas empresas hoy disfrazadas de fundaciones o de entidades sin ánimo de lucro, que el año pasado manejaron 200 billones de pesos y no pagaron un solo peso de impuestos, pues tributen. Ahora bien, tenemos que ser muy cuidadosos en diferenciar las que sí son sin ánimo de lucro, las que sí son verdaderas fundaciones que cumplen una labor social, pero aquí hay mucha empresa disfrazada de fundación. Y voy más allá, si este gobierno está planteando aumentar la base gravable del patrimonio, pues que se atrevan a cobrarle impuesto a los más ricos de este país en persona natural, el impuesto a los dividendos, para que sean los más ricos, los que ganan por su participación en acciones de empresas, los que le tributen y le aporten para cubrir el hueco fiscal a Colombia. Así que habrá una profunda discusión en esta reforma tributaria que comienza su trámite en el Congreso.
Bueno, doctor Barguil, también lo hemos consultado porque usted tuvo una reunión ayer con directivos de la empresa pública de Medellín, a propósito del tema de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. ¿De qué se trata esta reunión? ¿Qué se está cocinando allí? ¿Qué se está adelantando?
Mire, yo lo he dicho de manera pública, yo no voy a parar, ni me voy a callar, ni voy a descansar hasta que no se dé una solución definitiva a esta vagabundería que se llama Electricaribe. El paso previo para que pueda suceder cualquier cosa es la decisión de la superintendencia en materia de intervención. Pero yo me estoy adelantando, porque los políticos no nos podemos quedar solo en la denuncia, en las marchas, en los gritos, en las firmas, en los debates, sino que hay que plantear soluciones. Y una posible solución es que luego del paso de la superintendencia, EPM, que es una empresa, óigase bien, pública, con altos estándares de calidad, una empresa en la que confiamos en el Caribe porque hemos visto cómo opera el servicio público de energía en Antioquia, por ejemplo, entre a la región Caribe, a la totalidad o a parte de ella. Además, EPM tiene unas clarísimas ventajas comparativas. Ya hoy opera en los límites con Córdoba, con Sucre, con el sur de Bolívar, tiene una pequeña operación en Atlántico. EPM es una empresa que podríamos pasar del infierno que es Electricaribe al cielo de una empresa que cumple y que hace la tarea con responsabilidad.
Doctor Barguil, disculpe, pero ¿para reemplazar a Electricaribe o para hacerle competencia a Electricaribe?
No, para que reemplace a Electricaribe. Por eso le digo que para que esto pueda suceder, primero hay que tomar la decisión de la super, de la medida de intervención para salir de Electricaribe. Se lo pedí formalmente al gobierno, hablé con los señores de EPM, me reuní con Jorge Londoño, presidente de EPM, le pedí que exploraran la posibilidad, ellos van a hacer un estudio, digamos ya interno, empresarial, para ver sus posibilidades empresariales en esta materia, y hay unos problemas de regulación, hay unas restricciones que tiene la CREC que impedirían que empresas como EPM u otras pudieran entrar. Por eso ya le solicité el día de ayer a la CREC la modificación de un decreto que establece allí unas barreras y unos límites que afectarían esta posibilidad de solución, y aquí lo que hay que hacer es audaces y creativos para dar una solución definitiva al infierno que estamos viviendo en el Caribe con Electricaribe.